¿Cansado de las promesas vacías y los falsos expertos que saturan el mundo del marketing y el branding? Nosotros también. Este no es el típico podcast lleno de optimismo y consejos convencionales. Aquí seremos directos y sinceros. Bienvenido a Marketing sin Máscaras, el podcast de Iñaki Leonard, quien te va a revelar las realidades incómodas, los secretos no tan limpios y las estrategias poco convencionales de esta selva empresarial. Prepárate para una dosis directa y sin filtros para desenmascarar a los impostores y defender la auténtica profesionalidad en esta industria. Comienza un nuevo episodio de Marketing sin Máscaras.
Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí con Janet Cerón, que me hace mucha ilusión, porque aparte de ser compañera en el máster, en esta edición del máster de Elia Guardiola, en su segunda edición, es la primera visitante de mi podcast que viene de fuera de España. Nos visita de México. Le ha hecho madrugar un poquito. Allí son las 9 de la mañana. Ella es licenciada en Ciencias Políticas. Bueno, antes de nada, buenos días allí, buenas tardes aquí, Janet.
Hola, no madrugué. Me despierto bien temprano porque tengo dos hijos. Entonces,
y, sí, no tienes dos hijos, muchos gatos y un perro. Eso, sí.
eso merita levantarse a las 5 de la mañana, entonces no he madrugado.
No has madrugado, tienes una familia muy numerosa, eso sí lo sé. Antes que nada, me gustaría que te presentaras un poquito y nos contaras un poquito tu historia, de lo que has hecho y lo que has ido haciendo.
Sí, pues, supuse que aquí no iban a faltar las historias, pero no. va un poco de la mía, va un poco de la mía. Como bien mencionas, soy mexicana. De formación estudié ciencias políticas, soy politóloga. Esa fue una carrera que ejercí de lleno durante 8 años. Yo empecé a trabajar antes de salir de la universidad, antes de titularme. Yo empiezo a trabajar como docente ahí en el área de educación media superior, que es como la prepa, el bachiller, antes de entrar a la universidad. Yo empiezo a dar clases, daba clases de historia de México, historia universal, historia de todo un poco hacía yo ahí. Entonces yo empecé a trabajar chiquita, diríamos, empecé a trabajar chavita, decimos en México, y de ahí pues ejercí durante 8 años justamente como docente. Más adelante me incorporé al departamento de investigación de la universidad y de ahí formamos un grupo de investigadores que eran entre profesores y estudiantes o egresados, que se llamaba INCISO, Investigación en Ciencias Sociales. Todavía está vigente, fui como de la generación que lo formó, que inició ese grupo. Actualmente, pues, ahí hay personas que siguen con ese sistema de investigación. Y también trabajé un poquito en consultoría principalmente en el tema de escribir discursos o de analizar discursos, y era algo muy apasionante. Me empecé a interesar por estudiar de lleno, todo el tema de hablar en público, que es lo que actualmente hago. Soy formadora en habilidades de comunicación y de liderazgo. Principalmente entreno a personas que quieren hablar mejor en público, que creen que no tienen un mensaje, y les ayudo a encontrar ese mensaje, o bien me he encontrado con personas que llevan años con un mismo mensaje, pero no lo quieren soltar porque piensan que el mensaje que eligieron una vez en su vida es el mensaje que van a tener para siempre. Pero eso no es cierto, porque yo el mensaje que traía hace 4 o 5 años no es el mismo mensaje con el que me presento el día de hoy. No somos personas que tienen una historia y las historias van cambiando, se pueden ir reescribiendo, porque puede haber cosas que en algún momento interpretaste de una manera, pero actualmente las puedes resignificar. Y esa resignificación puede ser tu nuevo mensaje. Entonces es algo de lo que yo hago actualmente, pero bueno, me empecé a interesar precisamente porque a veces escribía discursos que yo decía, bueno, esto es para romperla, con esto va a salir en los titulares de primera plana, discurso que la rompe, etcétera. Y de repente veía que el discurso no tenía el mismo impacto que yo me imaginaba que iba a tener en mi mente. Era el mensaje del discurso, no siempre, pero tenía mucho que ver con la manera en que se transmite. Y ahí algo que yo he hablado muchísimo es que tiene que haber un equilibrio, tanto en la forma en que dice las cosas, que muchas veces los entrenamientos para hablar en público, de public speaking, se enfocan mucho en es como tú dices las cosas y entonces tienes que ser una persona carismática y entonces la voz y todo este tipo de cosas, ¿no? Que hablan mucho de cómo nos percibe la gente y eso es bien importante, por supuesto que es importante, pero debe haber un equilibrio también entre el contenido y la estructura del mensaje. No puedes presentar algo que sea muy hueco con la esperanza de que esa parte de tu personalidad, tu carisma, complemente esa parte. El carisma es importante, pero no siempre alcanza. La otra parte también es importante, pero solito no alcanza. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, actualmente es a lo que yo me dedico. Trabajo con personas uno a uno. Trabajo también con organizaciones o empresas, con sus equipos directivos, medios mandos. Y en eso ando.
De ahí tu frase de si no comunica, no lideras, ¿no?
Exactamente, esa es mi
que a mí
filosofía.
Me encantó la frase esa. Porque sí que es verdad que hay mucha gente que es muy expresiva de gesto, de gesticular mucho, de mover mucho las manos, de mover nada, pero tienen unos discursos muy planos, muy que no realmente no comunican nada. Y en cambio, gente que si la escuchas sin verla, te está comunicando mucho, pero en cambio, cuando ves los gestos, cuando ves tal, pierde toda
no
la
conecta.
Fuerza. No conectas, pierde no toda conecta. La fuerza del discurso. Entonces, no debe ser fácil unir las dos cosas. Enseñar a que la gente una la parte gesticular de tal con el discurso que quieres dar. No debe
es fácil,
ser, claro.
Pero es interesante. Y te vean o no te vean. Mientras
claro.
te escuchen, la persona se está dando una idea de cuál es tu personalidad y cómo lo estás gesticulando. Eso se llama imagen vocal. Entonces, ¿cómo es tu imagen vocal? Y cómo esa imagen vocal, cuando te ve, se complementa con esta imagen física y con este lenguaje no verbal. Que eso también es bien importante.
Claro. También te has formado en neurociencia. Has estudiado con el doctor Braidot.
Sí, de hecho la neurociencia muchos años fue como mi crush, ¿sabes?
A mí es
porque
que me,
yo,
me, a mí me apasiona, o sea, yo soy
ya ahorita sí, ahorita ya es
yo soy un amante del doctor Braidot,
ahorita ya sí,
he
exactamente
leído
ahorita
mucho
ya
de él hace muchos años ya antes de que estuviera
sí,
ahora
no
de moda como está
no yo
ahora.
también.
Me apasiona el campo donde se ha metido ahora Néstor de toda
La
la física
cuántica.
cuántica y demás que
Es que todo está conectado y más adelante voy a tocar el tema de cómo es que justamente esa neurocuántica de la que habla el doctor Braidot se ve reflejada cuando nos comunicamos. Un contexto uno a uno, un contexto en público, ¿sí? Ahí hay algo que se llama congruencia hemoenergética. Y eso quiere decir, básicamente, que cuál es la energía con la cual tú te estás comunicando. Y esa energía, de alguna manera, es con la que tú vas a contagiar al público. Muchas veces dicen, es que me percibieron, es que no me escucharon, es que no ponían de atención. Y la pregunta clave es, ¿cuál es la energía con la cual tú te estás parando frente a tu público? Porque esa energía es la que van a percibir. Y dicen por ahí en marketing que percepción es realidad. Y a veces no podemos hacer nada contra eso. Si ¿sí? La energía es energía y la energía se percibe como lo que es. Así, ¿con qué energía te estás parando? ¿Con qué energía estamos grabando este podcast? Estoy segura que la energía con la que lo estamos grabando, no con todo y la desmañanada de las 5 de la mañana, o imagínate que yo viniera súper molesta, enojada, cansada, etcétera, pues por más que quiera jugar con mi voz y con mi gesticulación, la energía se siente. Y te puedo
Seguro.
asegurar que las personas que nos vayan a escuchar van a decir, bueno, lo que dijo esta persona que venía de México, porque tal vez ni mi nombre vayan a recordar, porque mi energía no se preste para eso, estaba interesante, pero hay algo que no me conecto con ella. Es más, Iñaki también tenía algo que el día de hoy no me conectó. No lo sentía como fluir, etcétera. Me explico. Entonces, ese tema de la neurocuántica, cuando el doctor habla de que somos energía y que esa energía nos conecta con las demás personas, bueno, ahí hay mucho. Yo mi camino por las neurociencias lo comencé más o menos como en el 2012 y fue justamente cuando con unos amigos que estábamos trabajando en consultoría política empezamos a hablar, ¿no? De qué podríamos hacer. Entonces un profesor nos conecta precisamente con el neuromarketing. No desde el doctor Braidot. Más adelante otra persona nos dice, a ver, ¿tú con quién tomarías misa? ¿Con el párroco de acá de tu pueblo o con el papa? No, pues con el papa. Y nos saca un libro del doctor Braidot, Neurociencias para la Vida. Y nos dice, empieza por aquí. Algunas partes del libro me emocionaron bastante, pero hubo otras para las cuales yo era muy escéptica y yo decía, ah, esto no puede ser tanto, pero esta parte sí me interesa. Entonces me voy a meter mucho en esta parte de acá, ¿no? Que lo que no me, vaya, lo que no me conectaba mucho en ese momento era la idea de tú puedes cambiar tu cerebro. Y hay algo que se llama neuroplasticidad que te permite adaptar tu cerebro para crear pues la vida que tú quieres crear, que de repente suena a eso de los gurús, ¿no? Que salen por ahí y te dicen, no, que el poder del pensamiento, que sí tiene mucho de verdad. El punto es que no está muy bien aterrizado. Y yo en alguna ocasión yo le pregunté al doctor Braidot, estábamos en COVID, estábamos en un entrenamiento que se llamaba cuerpo en cuarentena, cerebro en libertad, algo por el estilo, ¿no? Entonces ahí la idea era que comenzáramos a trabajar pues con nuestra mente, con nuestros pensamientos, a partir de la meditación y demás, ¿no? Entonces yo decía, y yo le preguntaba al doctor, le digo, bueno, es que ya he hecho todo esto, pero ¿qué pasa con la realidad? Y el doctor me contestó algo que me tiró en la silla y dije, sí es cierto. Y dijo, no, la realidad no va a cambiar porque el COVID va a seguir existiendo, las estadísticas de muertes van a seguir existiendo y van a ir subiendo. Aquí en mi país el tema de la inseguridad va a seguir existiendo. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es tu cerebro. Y una vez que cambia tu cerebro, entonces tú puedes empezar a ver otras posibilidades que no habías visto anteriormente. Se activa, dice la señora Sara, el sistema articulador reticular. Que eso quiere decir que tú comienzas a cambiar tu cerebro obligándolo a ver otras cosas que no habías visto antes, otras posibilidades, pero que siempre habían estado ahí. El punto es que estabas enfocado en otras cosas, pero todo lo demás ahí estaba. Lo empiezas a abrir, empiezas a ver tu mente, empieza a cambiar tu mente, ¿no? Toda tu química cerebral empieza a cambiar también, y eso es lo que te permite hacer esos cambios. No es nada más que te sientes a meditar, a cerrar los ojos y empiezas, no, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno, y empiezas a repetir mantras. No, también implica que acciones.
Volviendo un poquito al tema de la oratoria.
Sí.
La oratoria ha evolucionado
Sí.
bastante. El estilo de la oratoria ha cambiado en los últimos tiempos. Cuéntanos un
Bastante.
poquito tú qué opinas.
Bastante,
Porque.
bastante. Digo, anteriormente, y cuando yo empecé también en todo esto, cuando tenía como 13, 14, 15 años, en la escuela hacían certámenes de oratoria. Entonces yo me empecé a inscribir, pero mi estilo, obviamente, y tampoco se me daba ni por mis características físicas ni por mi voz, hablar como un político de los años 70. No, que se paraban y eran gestos bien exagerados y ademanes súper exagerados y aparte eran discursos que alguien les escribía, muy probablemente alguien les escribía y simplemente lo repetían, pero ni entendían tal vez lo que decían ni les daba ningún sentido, por lo tanto no lo podían sentir y no podían transmitir más allá de este efecto de te estoy mirando, te estoy escuchando, y bueno, como le haces así para acá y la voz fuerte, gruesa, gritas y de repente te enojas y azotas las manos sobre lo que tengas o qué sé yo, eso ya lo hacía ser, entre comillas, un buen orador. Hoy en día ha cambiado porque también nuestros cerebros han cambiado bastante y la gente actualmente busca precisamente tener esa conexión con las personas. ¿Y cómo se da esa conexión? A partir de la autenticidad. tienes que ser auténtico. Entonces, no vas a forzar tu cuerpo, no vas a forzar tu voz, no vas a forzar tu emoción. Simplemente vas a ser tú. Entonces, cuando tú ves una persona que está hablando en público y es súper acartonada y tiene este espacio y de este espacio no puede salir y del guión tampoco puede salir, ¿qué te provoca? ¿Te causa confianza? ¿Te da credibilidad? No, para nada. Pero cuando ves a una persona que es mucho más suelta, que más allá de hablar para sí misma, habla para ti, habla para todos, y que incluso aunque sea un auditorio de más de 100 personas, tú piensas que te está hablando a ti, o sientes como si te estuviera hablando a ti. Y entonces su oratoria es más suelta, te permite hacer cambios en su voz, sus ademanes son más sutiles. Ese es su nuevo estilo de oratoria, que es lo que yo busco entrenar en las personas pues, que han sido mis estudiantes. Ese es un nuevo estilo de oratoria. Entonces, muchas personas dicen, ya no es oratoria, ahora es nada más hablar en público. No, sigue siendo oratoria, simplemente ha mutado. ¿Sí?
A mí lo que me preocupa es la gente que utiliza la, vamos a llamarle oratoria, porque también es oratoria.
Sí, por supuesto.
Pero que son estos, y ahora vamos a entrar ya a tocar una de las heridas, estos falsos gurús que llenan salas con 4, con 5.000 personas a vender falsos cursos de gana 5 o 6 cifras en un mes y tienen unas oratorias muy agresivas, pero muy convincentes, que convencen a gente muy joven. Y esta gente sí que tiene una oratoria y gesticulan de una forma tal vez igual muy sobreactuada, pero que llegan a calar en el público asistente a todos esos eventos. Eso también es oratoria. Eso es...
Es oratoria, pero no es oratoria de la persuasión o para la persuasión, sino más bien es oratoria para la manipulación. Y sigue muchos principios de la oratoria más honesta que te puedas imaginar. De hecho, sigue todos, menos uno. Te voy a decir cuál. El de la congruencia. Ese es el que no lo sigue. La congruencia y la honestidad. ¿Por qué? Porque mientras la persuasión se basa en yo conozco a mi audiencia, conozco a mi prospecto que probablemente va a ser mi cliente, conozco sus necesidades, sus pasiones, sus deseos, también y principalmente cuando vas a vender, aquellos puntos en donde yo le puedo llegar, ¿no? Para persuadirlo de que soy yo la persona que le puede ayudar. A partir de argumentos, esta palabra es bien importante, a partir de argumentación, en donde yo te voy a decir todos los porqués, mi servicio, mi producto, yo misma soy la persona que más te puede ayudar, ¿sí? Pero con argumentos verídicos y con una mentalidad de ganar, ganar. Cuando yo estoy manipulando nuevamente, tengo que conocer a esa audiencia, a ese público, a esa persona, ¿sí? Y también le voy a dar razones para, ¿sí? Pero ¿qué hacen esas personas? Se van mucho a la parte de la necesidad y atacarla precisamente con la emocionalidad, ¿sí? Y te van a dar razones, pero no son razones que sean verídicas. Son razones que precisamente están manipuladas para meterte miedo principalmente y entonces ahí no les importa que tú ganes y que ellos ganen, les importa ganar por un beneficio tal vez a corto o a mediano plazo. Cuando yo te estoy persuadiendo, seguramente va a ser por un beneficio para ambos, no a corto, a mediano, sino a largo plazo. Porque yo te estoy dando, te estoy vendiendo algo que no te va a servir nada más para un ratito, o que sea algo que en cuanto tú lo abras, sí, digas, sea un curso, sea un producto, no digas, caramba, por esto pagué, pero si esto no me sirve. Y tal vez me vas a hablar nada más para reclamarme y decirme, oye, ¿qué te pasa? Esto no fue lo que nosotros acordamos. No, no, por supuesto que sí fue lo que acordamos. Acuérdate que yo fui muy claro en esto, en esto, en esto más. ¿Me vas a volver a hablar? Jamás en la vida. Me vas a bloquear de todas partes. Hasta del corazón me vas a bloquear. Si es todo lo contrario, se puede generar también pues una relación, ¿sí? Entre una relación comercial, le vamos a llamar.
Ya,
tal
pero
vez
podemos.
mute en una relación entre amistad. Sí, el problema es que la gente no tiene escrúpulos.
Claro, pero el problema es que esta gente, aparte de no tener escrúpulos, no busca esas relaciones
No.
de mantener una relación comercial. Buscan simplemente el engaño.
Exactamente. Y se.
Mantener el engaño y mantener el falso nivel de vida, el falso nivel de ganancia fácil y contrátame a mí, y contrata mi curso y paga mis mentorías y paga mi tal, por ganar simplemente dinero fácil y ya
Sí.
está. Pero calan con su mensaje.
Sí, y se
Y
aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, porque cuando tú estás vulnerable, pues obviamente que un mensaje que esté disfrazado de motivación, de inspiración y con una historia de, mira, yo tenía yo 3.000 dólares, 3.000 euros en la cartera y lo invertí todo. Y mira, actualmente tengo un patrimonio así. Que, bueno, es pues una historia que de alguna manera pega y le habla a la necesidad y a la vulnerabilidad de las personas. Eso es poco ético, ¿sabes? Eso es poco ético, pero también hay muchas personas que eso no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza, y eso sí me molesta bastante, que una persona te vaya a hablar de honestidad, te vaya a hablar de su reputación intachable que ha construido en los últimos 30 y tantos o 40 y tantos años. Y te hable de muchas cosas parecidas, cuando en realidad es todo lo contrario. Yo no podría hablar de algo que no soy. Ni te podría presumir de algo que no tengo. Sí, entonces también creo que ahí hay algo más que no sé cómo definirlo, por parte de esas personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. ¿Sabes? A veces son historias increíbles que con 200 pesos, bueno, en Europa son como 10 euros aproximadamente. Sí, pero que con 10 euros en la bolsa empezaron un emprendimiento que hoy en día es una empresa multimillonaria y teniendo una familia de 5 hijos y se arriesgaron, etcétera. Tal vez haya algo de verdad en esas historias, pero no se dan cuenta también del daño tan profundo que le podrían hacer no solamente a una persona, a una familia completa. Sí, entonces yo siempre he dicho, otra cosa que siempre he dicho es justamente que la comunicación, la oratoria, es bien poderosa, tanto que puede construir mundos o destruir realidades. Así de
correcto.
fuerte es. Y es una
Sí,
gran
sí.
responsabilidad que tú te pares a hablar. Y es una gran responsabilidad que tú diseñes un programa y te pares a ofrecerlo.
Sí, lo que pasa es que tienen grandes, como digo yo, grandes ventanas al público. O sea, es que le abren grandes espacios y tienen, se venden. Tú que has hecho, eres coach y eres speaker profesional. O sea, te has formado como tal. Ellos se venden como coach, como speaker, y
Sí.
no son ni
Y
una
han
cosa.
tomado un curso.
Bueno,
Un
si,
curso en su vida han tomado.
en el
Muchas
ca
veces, porque me
en
los he
el ca
encontrado, ¿eh?
en el caso que lo hayan tomado, porque hay algunos que
¡Qué
es que ca ca
miedo! ¡No!
casi ni saben hablar. O sea, es que
Sí.
los ves en un escenario y dices tú, bueno, ¿de dónde ha salido este señor para hablar de estos temas, mezclar la neurociencia, mezclar el marketing, el branding? Y te dicen, bueno, pero lo que dices, consiguen seguir engañando a la gente.
Sí, yo te cuento, yo empecé a hablar en público, yo empecé a hablar a los 5 años, ¿sí? Voluntariamente, y era la que rescataba a mis compañeritos que estaban en pánico en la ceremonia, ¿no? Ahí va. Entonces yo lo rescataba y yo le decía, bueno, déjenlo llorar y yo voy y yo hablo, ¿no? Ahí, no me daba miedo, no me daba miedo. O por supuesto que no era la mejor comunicadora, ni oradora, ni mucho menos. Sí, porque todo eso lo fui puliendo a lo largo de los años. Y aquí va algo bien importante. Y una creencia que tiene la gente es que hay personas que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Con estrella los que tienen el don de la palabra y los otros son pues, los que no, jamás van a poder. Eso no es verdad, porque no importa que tú desde chiquito no tengas pena para pararte a hablar en público y seas, en México decimos, y seas un perico que habla hasta por los codos. Hablar no es comunicar. Puedes hablar y hablar y hablar y hablar, pero no estás comunicando. Es decir, que si tienes ese don de la palabra, sí te lo tienes que entrenar. sí o sí lo tienes que entrenar. Pero bueno, yo empecé chiquita, después de eso, yo participaba bastante en las ceremonias y de repente iba a los certámenes, etcétera. Ya por ahí, por los 14 años, fue la primera vez que tuve un entrenamiento formal de oratoria. ¿Por qué? Porque los certámenes ya eran con personas más, bueno, con adolescentes más grandes, eran más estrictos, te demandaban más cosas, y yo me entrené ahí entonces con una maestra que se llama la maestra Patricia Hernández Huerta. Todo el mundo le dice Trish, pero ella es la que ha entrenado a generaciones y generaciones y generaciones de oradores. Eran entrenamientos realmente duros, porque ella era dura, ¿sí? Porque ella era dura, para que pudieras tener un nivel de excelencia muy alto, ¿sí? Era dura. De ahí en la universidad me empecé a meter en temas de debates. Mucha gente piensa que debate simplemente es intercambiar idea, ¿no es cierto? Va mucho más allá de decir, ah, bueno, tú dices eso, pero fíjate que yo encontré esto. Entonces, no, ya no, no. Va mucho más allá de eso, el tema de los debates, ¿sí? Después de eso, de la práctica, la vida es la mejor maestra. Ser docente no es fácil,
No.
¿sabes? Porque es precisamente esto que yo tenía yo cuatro grupos diferentes y pues no podía yo llegar a hablarle de la misma manera a mis cuatro grupos, ¿sabes? Porque con todos tenía yo que conectar de una manera distinta. Había un punto en común, sí, pero eran diferentes. Entonces había que llegarles de manera distinta. Ahí también aprendí muchísimo sobre comunicarse y sobre cómo conectar con las personas principalmente. De ahí vienen los entrenamientos más, lo voy a llamar, más profesionales, en donde sí ya me metí con los más tops, programación neurolingüística, que más que para enseñarle a la gente, o muchos dicen PNL para la persuasión a tu audiencia, no, tampoco. La PNL es una herramienta para uno mismo, en primer lugar. ¿Sí? Después conozco la, o no conozco, después me meto de lleno a estudiar neurociencias. Híjoles, pepitas de oro. ¿Por qué? Porque eso me permitió entender primero mi cerebro para aprender a entender el cerebro de las personas y de esa manera poder construir mensajes más efectivos. Pero como diría el doctor Néstor Braidot, sin nunca sobrepasar la línea de la ética. Vas a conocer el cerebro de las personas para persuadir, no para manipular. Pero muchos también te salen a vender neurocomunicación, neurooratoria. Y cuando entras a ver la propuesta, a ver, eso no es. Eso no es.
Pero es que eso es lo que pienso. O sea, ¿qué tiene que pensar? Porque sé lo que piensa Néstor. O sea, sé lo que piensa Néstor porque alguna vez lo hemos comentado, pero no ha estado en este podcast. No descarto que esté. Lo que
No
pasa es
lo
que
tienes que
tiene,
traer.
sabes tú que tiene una. Sí, pero tiene una agenda muy, muy complicada, Néstor. Pero tú que te has formado y que cuando alguien se mete en el papel sin tener esos estudios, sin tener ese conocimiento, y vende formaciones donde habla del PNL sin tener ni bendita idea de conocer el PNL, ni conocer la neurociencia, ni conocer tal, con cursos de 2.000 euros, de 3.000 euros. ¿Tú qué piensas? Sinceramente, dilo abiertamente,
¿Y cómo va?
¿qué piensas?
Que son unos cabrones irresponsables? Eso es lo que
Claro.
pienso. Son cabrones irresponsables. Y es que, mira, me ha tocado. Hay una, no, no voy a decir nombres, pero sí hay una persona aquí en México que hace, lo voy a poner así, entre comillas, hace mucha PNL. Y da, bueno, no, no, no tienes idea. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en una, en uno de sus talleres, o no, era un workshop, oportunidad presencial, ¿no? Entonces hablaba y que del metamodelo y que el meta quién sabe qué y que las estructuras de no sé qué, no sé qué tanto. Como tú dices, ¿no? Esas personas que te envuelven, que tienen la labia y que porque tienen una presencia y un carisma increíble. Yo ya había yo estudiado todo eso. ¿sabes? Entonces a mí se me ocurre preguntarle y le digo, bueno, y a todo esto, ¿qué es la programación neurolingüística? Y se queda así como, me dice, pues es una metodología, ¿qué hacer? Ah, cuando dijo es una metodología, no sabes. No, no, o sea, sentí que todo se me fue para abajo y dije, no. Y esto es lo que la gente le aplaude y le compra. No es eso. Y
Claro.
hay algo bien curioso, porque mis maestros con los que yo me he entrenado y que son, yo te puedo decir que en América Latina, en habla hispana, son lo más top que te puedes encontrar. Uno de ellos es Omar Fuentes, sí, que él es el creador también de una metodología basada en PNL que se llama Cambios Conversacionales. El otro es Gabriel Guerrero, que es una de las personas que más ha hecho por la difusión de la programación neurolingüística, pero la verdadera programación neurolingüística. Y otro es Jorge Morales, que es una de las personas que introdujo la PNL en México. Con ellos me formé. Y ellos no son personas que tengan 100 mil seguidores y que hagan cursos o entrenamientos que llenen y que estén abarrotados. No lo son. ¿Sabes por qué? Porque son bien conscientes que cuando tú vas a enseñar a una persona una herramienta para transformar tu vida basada en la programación neurolingüística, y por la misma definición que es la programación neurolingüística, saben que no es para todos y que la PNL no te cura todo y que una herramienta para una situación similar de 10 personas no la puedes aplicar de la misma manera para esas 10 personas. En PNL, cada uno de nosotros es un caso subjetivo. Aunque diga, tengo miedo y tú también tengas miedo, mi miedo no es igual que el tuyo.
No.
Tal vez nos puedan ayudar a gestionar ese miedo con la misma herramienta. Tal vez no, porque quién sabe cuál sea la raíz.
Claro.
Y es lo que hacen muchas veces cuando hablan de neurociencia aplicada a la comunicación y a la oratoria, es lo mismo. Y yo me enojo, de verdad, me enojo y me da tristeza al mismo tiempo. Sí, eso también es una de las motivaciones para abrir redes sociales y empezar a hablar de, ¿no? Porque decía, bueno, me enojo, pero también estoy siendo incongruente, me enojo y ¿qué hago al respecto?
Bueno, ¿empiezas mañana un podcast?
Empiezo mañana un podcast y precisamente tengo un episodio donde voy a hablar de qué hablamos cuando hablamos de neurocomunicación o neurooratoria. Porque muchas veces la gente te vende y la gente por, ay, no es neuro y está de moda. No, pues vamos. Pues lo vendo así, ¿no? Va a pegar. Pero realmente, ¿de qué están hablando?
Pues ahora vas a tener
Sí, para
Ahora vas a tener
desahogarme.
para desahogarte tus 3 o 4 minutitos de gloria, que digo yo,
Okay.
para que te puedas desahogar bien. Y
Okay.
sobre todo que lo que me gusta a mí no es criticar, sino es poder ayudar a la gente a distinguir lo que está bien de un verdadero profesional y las malas prácticas y las malas prácticas que hay en todo este mundo, que es lo que la gente tiene que aprender a discernir y a no caer en estos falsos profesionales que, por desgracia, no solo aquí en España, sino también veo
En
que
todo el
allí
mundo.
en todo el
En
mundo
todo el mundo hay.
hay muchos.
En todo el mundo hay. Mira, yo creo que el coaching, la programación neurolingüística, las mismas neurociencias son disciplinas bien ricas. Son disciplinas que si tú las aprendes y tú las aplicas, primero en ti, te pueden dar muy buenos resultados. Pero no puedes andar por el mundo hablando de las maravillas de una herramienta para transformar tu vida, tu cerebro, tu mente, si antes no la has validado en ti. Si antes no la has aprendido bien. Y que no solamente basta tener una certificación. Son horas de vuelo, son horas de práctica. Son horas en las cuales tú tienes que empezar. Yo así empecé, ¿no? Con amigos, con conocidos, yo le digo, oye, fíjate que estoy estudiando esto, déjame practicar contigo. Y así empecé haciéndolo yo. cuando me empecé a entrenar ya como speaker profesional, fue lo mismo. Primero empecé conmigo, digo, echando a perder conmigo, aprendiendo, mejor dicho, conmigo, y después me fui a hacerlo, ¿sí? Y estamos hablando de que cuando tú eres un coach que enseña a las personas a comunicarse mejor, para persuadir mejor y obtener mejores resultados en su vida personal y profesional, estamos hablando de una gran responsabilidad. Y estamos hablando que si tú no das el entrenamiento tal y como debe ser, no solamente vas a afectar a esa persona que ahorita es tu cliente, piensa en todas las personas que él podría impactar positiva y negativamente. ¿Qué quieres que haga? Probablemente que lo haga de manera positiva. Hazlo bien desde un principio, porque es una gran responsabilidad. ¿Sí? Ahora, con este tema de, yo le digo, la prostitución del desarrollo humano, la prostitución del desarrollo personal, del crecimiento personal y demás, es un tema bien bonito y es un tema bien interesante. ¿Por qué lo tenemos que prostituir? ¿Por qué tendríamos que abusar de la vulnerabilidad y de la necesidad de las personas? Hagámoslo bien también. No es complicado hacerlo bien. Hay una línea bien delgada que separa el hacerlo bien y el hacerlo mal, que es la ética. Y lo que mencionábamos hace un momento, ¿persuades o manipulas? Los dos te dan a ganar, nada más que uno te da a ganar a largo plazo y el otro puede ser que sea algo que pasó en un segundo y ya terminó. Nada más que la manipulación puede enterrar tu reputación, puede enterrar tu credibilidad. La persuasión, todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos la capacidad de decidir de qué lado nos vamos a parar. Pero principalmente es, mi idea es, vamos a formarnos y vamos a hablar de lo que realmente son las herramientas y el alcance que pueden tener esas herramientas. Ese es mi desahogo.
Muy claro. Muy claro y muy conciso. Muchísimas gracias, Janet,
gracias
por haber estado aquí. Me ha encantado poder hablar contigo.
A mí también.
He aprendido,
a mí también, se tiene que repetir.
He aprendido mucho, porque a mí de oratoria me falta bastante. Yo le he aprendido oratoria a base de ponerme delante de un micrófono y a base de ponerme delante de mis alumnos, porque no me quedaba... No me ha quedado más. No, nunca
es que es la mejor práctica.
No he aprendido. O sea, nunca me he puesto un curso de oratoria. O sea, no he. Nunca he dado oratoria, pero bueno.
A mí la gente me pregunta esto. Me dice, bueno, ¿y cuál es el mejor ejercicio que podemos hacer para empezar a hablar mejor? Practica.
Sí, está claro.
Practica, practica, practica y practica. O sea, de nada sirve que te metas a mi curso de oratoria que cuesta 10,000 euros, no, por decir algo, ¿no? Sí, que cuesta 10,000 euros, si no vas a practicar.
Ah, está claro.
Sí, tampoco un curso te va a hacer un orador de la talla mundial, de quien te gusta, de Michelle Obama. No, es con la práctica. En el entrenamiento, y ahí soy muy clara, por eso probablemente no vendo tanto como yo quisiera vender con esos gurús, porque yo les digo, a ver, pues mi entrenamiento no vas a ser ese conferencista de talla mundial. En mi entrenamiento vas a tener las bases y las herramientas y, lo más importante, la mentalidad para convertirte en ese conferencista de talla mundial. Pero con mi entrenamiento no acaba, empieza tu camino. Porque lo demás es pura práctica.
Lo hay que practicar.
Sí.
Pues lo dicho, un placer. Mucha
el
suerte
placer
mañana
es mío.
Con tu podcast.
Gracias,
que
es
lo,
mañana.
Lo escucharé también.
Sí.
Lo seguiré. Y bueno, nos vamos viendo también en el máster.
Así es.
Pues nada, Janet, un placer.
Mucho gusto.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal y me escuches en tu plataforma favorita. Si crees que tienes algo que contar en este mundo del intrusismo y la falta de profesionalidad del mundo del marketing, te invito a que pases por mi canal. Puedes contactar conmigo por mi web,
www.despertandoemociones.com. Te espero.